Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Siete minutos, 7 grados aquí en Zaragoza. Seguimos con esta niebla que nos acompaña toda la mañana. Bueno, pues a esta hora quiero hablarte de salud y concretamente de salud bucodental. Si no tienes problemas en la boca, no dices, pues todo está bien, no lo echas de menos. Pero ojo, como te duela las encías, dientes o cuando tengas problemas de mordida, o utilices brackets. Aunque hay algunas dolencias más escondidas que pueden tener muchas consecuencias. Te hablo de la erosión dental. Dame un momento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos con nuestro experto, con el doctor Juan Loscos, odontólogo de la clínica dental del doctor Loscos, que además lo tenemos aquí al lado, en la plaza Diego Velázquez, número 2. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, claro, la primera pregunta, porque vamos a hablar de erosión dental, es ¿qué es exactamente la erosión dental?
Bueno, pues la erosión dental, la verdad que es un problema frecuente a día de hoy y lo que genera realmente la erosión es una pérdida que va siendo progresiva a nivel del esmalte. Pero realmente esto no viene de un origen bacteriano, sino realmente por elementos extrínsecos que pueden ser como ácidos que actúan sobre, que van afectando al diente, y esto es una pérdida progresiva que vemos que poco a poco ese diente se va desgastando.
¿Cuál sería la principal diferencia entre erosión dental y caries? Porque afectan los dos a los dientes, ¿no?
No, y de hecho normalmente el paciente acude a la clínica realmente pues, oye, pues creo que tengo una caries o me veo algo un poquito más amarillento en la zona del diente, y realmente una erosión no es una caries, no viene, porque por ejemplo la caries sí que son bacterias que están generando un ácido y realmente eso va destruyendo poco a poco el esmalte, y realmente el desgaste que se produce por la erosión, pues es un desgaste que por otro tipo de ácidos, pero no llega a ser una caries.
Uh-huh. Más paulatino, ¿no? ¿Qué signos nos indican la presencia de erosión dental?
Bueno, pues como comentaba antes, cada día realmente es un tema frecuente que acuden los pacientes a la clínica, y realmente hay signos visibles que el paciente se puede ir viendo poco a poco, que esos dientes cada vez pues tienen un color más amarillento, porque perdemos la capa externa del diente que es el esmalte y cada vez y da presencia a la dentina, con lo cual es más amarillenta,
¿sí?
Los dientes cada vez más irregulares, tienes zonas con unas texturas un poquito más como escamadas, es decir, que digamos que ese diente poco a poco nos lo estamos viendo como un poquito más feo o irregular.
Ajá, claro. Vale, ¿y síntomas? ¿Qué síntomas puede referir un paciente con erosión dental?
Pues el principal síntoma puede ser la sensibilidad dentaria, ¿vale? Entonces el paciente realmente pues acude con una sensibilidad y muchas veces la sensibilidad pueden autodiagnosticarse como una caries. Entonces es ahí el principal síntoma que con el que acude el paciente.
El frío, el calor, todas estas
claro,
cosas,
cambios de temperatura de los dientes. Sí. Y claro, el tema de la erosión pues hay que tenerlo mucho en cuenta porque a día de hoy es un tema muy actual y sobre todo por alimentos ácidos. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, hay mucho abuso de bebidas energéticas,
claro.
O por digamos como alimentos muy ácidos como el vinagre o el limón, que puede afectar realmente a que el esmalte cada vez sea más débil y veamos que se va produciendo ese desgaste, y también pues por ejemplo pacientes que tengan xerostomía, una disminución del nivel de saliva en la boca, también puede generar uh-huh. ese tipo de erosión en el diente, o de digamos que sean intrínsecos, es decir, que puedan venir por un reflujo gástrico o alteraciones de la alimentación. Uh-huh. Todos estos son ácidos que van a generar que ese esmalte vaya disminuyendo uh-huh. y poco a poco nos veamos esa irregularidad en los dientes.
Vale. ¿Es un proceso reversible?
Digamos que la erosión, el desgaste que se ha producido en el diente no lo vamos a poder recuperar,
ya.
Pero a día de hoy pues bueno, hay muchas situaciones de manera poco invasiva de volver a recuperar ese diente, ya sea mediante carillas dentales, es decir, por una capa de cerámica para recubrir la parte de diente que hemos perdido, uh-huh. digamos con empastes de resina compuesta, de composites, también por recuperarlo. Entonces, no vamos a poder recuperar ese esmalte que hemos perdido, por eso lo más importante es la prevención.
Vale.
Y sobre todo en muchos casos es el control de esa dieta que podamos tener ácida.
Sí.
Y soluciones tenemos a día de hoy que sean poco invasivas, es decir, no tenemos que tocar mucho ese diente para generar pues que vuelva a recuperar ese diente con esa estética y que se pueda ver visualmente de una manera correcta.
Y que tengamos una sonrisa más bonita.
Claro.
Y estemos más confiados. ¿Cómo podemos prevenir? Lo decías, lo importante es la prevención.
Sí, lo importante es la prevención y lo que comentaba antes es que tenemos que tener mucho cuidado con esa dieta ácida que podamos tener. Y yo principalmente destaco a día de hoy sobre todo el exceso de bebidas energéticas, porque sí, son alimentos que atacan de manera muy ácida contra los dientes. O, por ejemplo, el abuso, por ejemplo, del limón sobre los dientes también va generando ese desgaste poco a poco. Es decir, es un desgaste que vamos controlando poco a poco y principalmente a día de hoy muchos de los pacientes vienen por exceso de alimentos ácidos, de bebidas, que es verdad que a día de hoy pues estamos bebiendo bastantes bebidas energéticas y que tienen unas consecuencias en nuestra boca.
Y tanto que sí. Bueno, pues a tener en cuenta, hombre, si tienes dudas, si quieres consultar, si te pasa a ti, pues, pues tienes lugares, por ejemplo, como la Clínica Dental Doctor Loscos, te recuerdo, en la Plaza Diego Velázquez número 2, te deja el teléfono, mira, el 976-21-20-68. Pues Juan Loscos, odontólogo, como siempre, un placer tenerte por aquí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 18 de enero, queso mezcla curado Torre Campos a 11,25 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Venga, vamos a hacer una parada a esta hora. Nos quedamos en el centro de Zaragoza, nos quedamos en Montal, en la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva 29, porque ahí ya sabes que tenemos nuestra tienda gourmet, nuestro restaurante. Y mira, hoy nos metemos hasta la cocina con Jorge García, jefe de cocina de Montal. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Oye, qué bien, ¿cómo estamos? Nos habíamos felicitado el año, Jorge, ¿eh?
No, porque la semana pasada yo estuve unos días de descanso, así que
pues feliz año. Eso es. Bueno, qué bien, porque mira, yo sé que cuando Jorge se toma descanso, luego viene con una fuerza, con una cosa, innovando, haciendo historias. No sé si nos vas a contar algo así, pero bueno, que bienvenido y que ¿qué nos traes de hoy desde Montal?
Mira, pues hoy vamos a ir al menú degustación, vamos a ir a uno de los segundos.
Vale.
Pues mira, viene un poco del hilo de lo que has dicho bueno, no innovar, pero sí arriesgarse.
Vale.
Bueno, con cortes nuevos, con piezas nuevas, investigar un poquito y encontrar algo que dices, uy, no sé si va a ser bien aceptado por el cliente, porque es una pieza un poco diferente.
Sí.
Y bueno, pues a raíz de ese riesgo que tomas, pues el resultado, cuando es bueno, se agradece, ¿no?
Muy satisfactorio, claro.
El cliente es, oye, qué bueno estaba esto, o que no sabíamos, íbamos a arriesgar a... No estaba muy claro si se querían arriesgar a probarlo,
¿sí?
Y al final, pues el resultado es bueno, pues se agradece, ¿no?
Para claro que sí.
Pierde un poquito de tiempo y en buscarlo y en
claro.
Pensar.
Qué bien,
mira,
qué curiosidad, ¿qué es?
Entraña de ternera,
¿sí?
Al sarmiento.
Ajá.
Y lleva coliflor, una salsa bordalesa y arroz inflado.
¡Ostras!
¿Vale? Mira, empezamos por la entraña de ternero. La entraña es el diafragma de la vaca, ¿vale? Ese músculo que separa el tórax del abdomen, pues en la vaca pues es bastante grande y es una lámina más o menos de un dedo de grosor, muy larga,
¿sí?
La cual le vamos a quitar dos láminas, dos piezas que lleva por fuera, una es un nervio y otra es una pequeña parte grasa, y nos quedamos solo con la parte interior, que es la parte de carne. Es una es una pieza que es muy fibrosa, son unas fibras muy largas, las cuales el corte está, digamos, la técnica del corte es donde el resultado será satisfactorio o no. Pues si lo cortas mal, pues esas fibras se van a quedar y luego para comer es muy complicado.
Yeah.
Tenemos la carne limpia, la vamos a meter en el ahumador, le vamos a meter unas ramas de pino, de alguna rama de romero, que le va a dar mucho aroma. Lo vamos a hacer un ahumado en frío, que no cogerá nada de temperatura, pero que absorba ese sabor.
Ajá.
Lo vamos a racionar, lo vamos a envasar al vacío con un poquito de aceite de oliva y lo guardamos. Se queda el ahumado dentro, se queda el sabor del aceite y lo que hacemos es que macere un poquito con el aceite de oliva también para que intercambie un poquito de sabor. Vamos a pasar a la coliflor, una guarnición. Cogemos la coliflor, la vamos a rallar en crudo y la vamos a pochar con mantequilla. La vamos a dejar tapada que se empiece a caramelizar ella sola, sin más que con un poquito de sal y esa mantequilla, que empiece a tostarse poquito a poco por abajo, poquito a poco, hasta que se hace una especie de masa así muy muy tostada.
¿Sí?
Los azúcares se han caramelizado mucho. Le vamos a echar un poquito de nata y lo vamos a triturar. Se queda un puré súper, súper denso, con una sabor a coliflor tostada.
Qué bueno.
Excepcional.
Uh-huh.
Vamos a ir a hacer la salsa bordalesa, es una salsa clásica.
¿Sí?
Aquí hemos intercambiado un poquito técnicas modernas con más preparaciones más antiguas.
¿Sí?
La salsa bordalesa es una salsa de carne que hemos hecho con los huesos de ternera durante 8 horas, reducir mucho ese caldo para que se concentre el sabor.
¿Sí?
Y le vamos a hacer una reducción de brandy con vino tinto. Le vamos a añadir el caldo de ternera, lo vamos a dejar reducir y le vamos a echar al final tuétano de ternera, es decir, dentro
vale.
del hueso.
Uh-huh.
Vamos a sacar el tuétano, esa materia así que parece una manteca.
Uh-huh.
Y lo vamos a montar con ese tuétano, esa salsa bordalesa. Con esto
vale.
ya la salsa quedaría acabada. Vamos a hacer el final, que es un arroz inflado, muy sencillito. Cocemos arroz normal, en agua con sal, que se tiene que pasar un poquito, se tiene que sobrecocer, y lo vamos a escurrir, lo enfriamos y lo ponemos a secar encima del horno, dentro del horno a 80 grados, unas 4 horas, hasta que se deshidrata por completo y se seca. Una vez que está seco, lo vamos a freír, aceite calentito, ponemos con la ayuda de un colador, echamos el arroz seco dentro del aceite y sufla. Lo colamos,
vale, qué bueno.
Vale, y lo sí, dejamos sí. en papel absorbente que absorba todo ese aceite de la fritura. Es lo mismo que lo que podemos encontrar en las tiendas de los kioscos, ¿no? Los monchitos estos de arroz inflado, pues es muy parecido, muy parecido. Vale, vamos a ir a finalizar el plato ya. Marcaremos la entraña de ternera, muy poquito. Como te decía, ahora viene la diferencia de que las hebras de la carne tienen una dirección y entonces la marcamos en la plancha y nosotros lo fileteamos para que al cliente ya le venga laminado y evitemos ese problema de esta cuesta un poquito de comer. Vale, lo laminamos, bueno, vamos al plato, ponemos un aquenel del puré de coliflor,
¿sí?
Al lado la carne y entre medio vamos a poner la salsa bordalesa. Cogeremos el arroz inflado, lo pondremos encima del puré de coliflor, una hojita de brote y con esto quedaría ya acabado el plato.
Fenomenal. Y por lo que vemos, éxito, ¿no? O sea que...
Sí, la
¿vale?
verdad ha tenido una acogida muy buena.
¿Sí?
Ya te digo, es una pieza un poco distinta, pues solomillo, entrecot, cosas muy, muy
¿sí?
comunes.
Uh-huh.
Y esta, pues hay que ser un poquito arriesgado para pedirla. Y bueno, el resultado ha sido satisfactorio.
Qué bien. Bueno, pues oye, ya lo sabemos, ahí en el menú degustación de Montal podemos encontrar esta recetaza de Jorge García, jefe de cocina. Oye, Jorge, un placer, como siempre. Hasta
Laura,
la próxima.
Laura, si me permites,
¿sí?
Quería mandarle un saludo rápido a mi hija, que está la semana pasada fue su cumpleaños.
¡Oh, qué bien!
Y todas las semanas cuando la llevo al cole después del miércoles me dice, ¿qué dijiste ahí en la receta? Espera que te lo pongo. Y quería
bonito.
Mandarle felicitaciones, que siempre,
claro que
siempre
sí.
lo agradezco.
Pues felicidades para ella, que se llama... ¿Es Mayalen?
Mayalen,
claro, digo, creo
Mayalen.
Que me acuerdo. Pues Mayalen,
sí, sí.
felicidades, claro que sí. Un besico enorme
bueno,
para ella. Qué bien, Jorge, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego, Laura, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La segunda edición de Zaragoza Luces se celebrará del 19 al 22 de febrero en espacios emblemáticos del centro histórico. Zaragoza volverá a convertirse en un escenario vivo donde la luz se convierte en arte, dialogando con el patrimonio y la ciudadanía. Serán 12 intervenciones de artistas internacionales de primer nivel, así como locales y nacionales. El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha un plan de choque para reparar carriles bici. Una vez adjudicado el nuevo contrato de mantenimiento, se van a realizar los trabajos más urgentes, entre los que se encuentran tramos de los carriles bici de Ibón de Plan y de Ranillas, así como puntos en San Juan de la Peña, Echegaray o Duques a Villahermosa, entre otros. Recordamos que esta semana ha comenzado la reforma integral de la Avenida Valencia, que se realiza por fases para minimizar las afecciones. Asimismo, avanzan las obras de conexión de las calles de Ibón de Astún y Francisco Rayo Lahoz para mejorar la movilidad entre los barrios de Miralbueno y Oliver Valdecierro.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Quiero hablarte de la seguridad en el tranvía. ¿Se va a mejorar aquí en Zaragoza? Pues igual sí, porque fíjate, Zaragoza ha sido seleccionada, bueno, solo han sido tres las ciudades seleccionadas en Europa, Lisboa, Amberes y Zaragoza, para un proyecto piloto que lo que quiere es desarrollar ayudas a la conducción para facilitar la labor de conductores y que mejoren la seguridad en los desplazamientos. Me parece que es una oportunidad muy, muy interesante y por eso tengo al otro lado del teléfono a la consejera Tatiana Gaudés. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Gaudés. Hola, buenos días. No, hemos perdido la conexión. Pues mira, es que Zaragoza va a coger, mientras te voy contando, las pruebas de este proyecto piloto que se llama Arise. Ahora sí, creo que tenemos a la concejala, a la consejera. Tatiana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Queríamos hablar de este proyecto piloto europeo que se llama Arise, ¿no? ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, pues al final es un proyecto europeo promovido por la Comisión Europea y el estudio central se lleva a través del College of London y al final consta de llevar a cabo análisis en diferentes ciudades con tranvía, como son Lisboa, Amberes y Zaragoza, y en lo que consta es utilizar la tecnología y la ciencia para poder sacar patrones y poder dar diferentes indicaciones a la hora de la conducción para mejorar la conducción y sobre todo para reducir la seguridad vial. ¿Cómo conseguimos esos datos? Sí. Pues a través de investigar y de analizar las conexiones neuronales. Para eso, los conductores, a los que les doy las gracias desde aquí, que tenemos 5 voluntarios que son los que se va a hacer la prueba en estos 3 días, ¿sí? Tienen que ponerse un gorro con una serie de cables, que es lo que hace que se midan las conexiones neuronales en el cerebro, unas gafas, que son las que controlan y monitorizan todo lo relacionado con la fijación de la visión, y luego también medirá el ritmo cardíaco y la sudoración en las manos. Al final, con toda esta monitorización a lo largo del eje del tranvía, lo que pretende es hacer un análisis en base a expertos y a científicos para poder dar diferentes indicaciones a la hora de la mejora de la conducción.
O sea, que si subimos al tranvía y vemos al conductor que lleva ese gorro, que no nos extrañe, ¿no? Estos días.
Exactamente. Sobre todo que no nos extrañe y también que va a ser únicamente 3 tranvías, ¿sí? En Horas Valle y en el, como no puede ser de otra manera, el tranvía va vacío. Cuando se suele hacer este tipo de pruebas, vale. El tranvía va vacío para cumplir con todos los medios de seguridad. Simplemente que cuando vean que hay un tranvía vacío y que además el conductor del tranvía lleva un gorro, es que estamos con una prueba piloto, que Zaragoza es una ciudad abierta a la tecnología, abierta a la innovación y un poco lo que queremos queremos transmitir es eso, de que Zaragoza es pionera en Europa. Zaragoza es elegida junto con otras dos ciudades como Lisboa y Amberes, sí, para que el College of London, una prestigiosa universidad, lleve a cabo una investigación científica, y que esto no es nuevo, que hemos tenido un tranvía autónomo, también hemos probado un tranvía autónomo, hemos probado un autobús autónomo, y el otro día tuvimos el primer vuelo en cielo europeo de lo que puede ser un dron que puede transportar pasajeros a lo largo del tiempo.
Es verdad,
tiempo.
Entonces, un dron enorme.
Al final, sí, sí. Lo que buscamos con este tipo de proyectos es que Zaragoza sea una ciudad puntera, innovadora, y que toda Europa nos mire cuando estábamos haciendo estas cosas.
¿Por qué razones ha sido elegida Zaragoza? Hombre, tres, entre toda Europa solo tres, la verdad es que es importante, ¿no?
Pues creo que es muy importante destacar el trabajo de campo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza y también todos los organismos dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza. Uh-huh. Creo que seamos la segunda ciudad que más ha cantado fondos europeos en España después de Madrid, que es enorme en cuanto a número de personas y volumen de fondos europeos, creo que es por algo, y es porque este gobierno, desde que empezó con el alcalde Azcona a la cabeza y ahora con la alcaldesa Natalia Chueca, se puso como objetivo la captación de fondos europeos, porque queríamos posicionar a Zaragoza, o querían posicionar a Zaragoza, como una ciudad innovadora y una ciudad atracción de talento. Que consigamos este tipo de proyectos europeos que se hagan en la ciudad es por el trabajo que se está haciendo desde muchísimas partes, como digo, tanto de partes públicas como de partes privadas, que unen sus propias energías. Yo, por ejemplo, dentro de mi propia área llevamos muchos proyectos europeos de la mano de CIRCE, en los que estamos trabajando, que son proyectos que no tienen una gran transformación de la ciudad porque no llevan ejecución, pero que sí llevan mucho trabajo científico detrás, que es lo que hace que más tarde se pueda llegar a estas pruebas piloto, ¿no? Entonces, creo que este ecosistema de innovación que se ha creado en el ayuntamiento y esa unión de sinergias a través de diferentes universidades y centros de conocimiento es lo que hace que este trabajo de hormiguitas dé sus frutos con el día de hoy y esta prueba que hemos hecho en el tranvía, pero también como en su día fue el proyecto DigiCity, o como lo está siendo en otros proyectos europeos como Neutral Paz, que se lleva desde el área de urbanismo, o Zaragoza Vivienda, que también está trabajando con muchos otros proyectos europeos.
Bueno, pues muy interesante, la verdad que sí, en este caso estas pruebas, como te estamos contando, del proyecto piloto europeo ARISE. Pues un placer tener por aquí, como siempre, a la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Suma ahorro en Eroski. Del 15 al 18 de enero, salmón 1 a 3 kilos a 10,39 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que aquí habitualmente todos los miércoles vamos a la escuela. Vamos a la escuela porque necesitamos aprender mucho sobre un tema que a algunos se nos empieza a escapar. Hablamos de privacidad, hablamos de ese mundo que es a veces internet, redes sociales. Estamos en nuestra escuela de privacidad y ya sabes, siempre de la mano de la Asociación Aragón Privacidad, que son quienes nos acompañan y nos llevan y nos enseñan muchas cosas. Hoy está con nosotros Carlota Escolano. Mira, ella es criminalista, es analista de inteligencia y además entre otras cosas, CEO y cofundadora de World Alerts. ¿Qué tal, Carlota? Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenida. Nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Igualmente. Y además hoy nos vienes a hablar de uno de los temas que a mí personalmente más me preocupa. Teniendo adolescentes, tú comprenderás, ahí estamos muchos y tenemos miedo, a veces sobre todo por nuestros hijos y cómo ellos se meten en las redes sociales y evidentemente tiene sus riesgos, ¿no? Porque, bueno, pues eso, son nuestros niños y están aprendiendo y aunque parezca que sepan más que nosotros, igual no es así, ¿no? Y tienen que saber también los riesgos.
Pues sí, totalmente. Además, yo creo que hoy en día las redes sociales cada vez tienen más riesgo porque estamos viendo cada día, ¿no? Como cada vez vemos más casos de cosas bastante peligrosas, ¿no? Y luego es que hay que tener muy en cuenta que es que además las redes sociales están cada vez avanzando más y están, por ejemplo, trayendo psicólogos o diferentes personas que lo que hacen es ayudar a que los algoritmos que tienen las redes sociales estén hechos para enganchar. Por lo tanto, no te puedes desenganchar. O sea, si los adultos ya nos cuesta
un montón.
O sea, yo me pongo un temporizador de 30 minutos al día y a veces dices, ostras, pero ¿cuándo ha pasado 30 minutos? Si es que no me ha dado tiempo a nada, pues imagínate un adolescente.
Totalmente. ¿Y cuáles son los riesgos reales, Carlota?
Pues, yo hay algo que me parece súper importante y es el tema de la huella digital. Creo que los menores y los adultos también no somos conscientes de lo que se sube en internet no se borra. Aunque tú lo borres, en realidad no se borra. Por lo tanto, si alguien lo busca, eso va a pasar. Y una red social pues puede ser tanto pues Instagram, LinkedIn, Twitter, pero también es WhatsApp o también es todos esos mensajes que podemos mandar. Entonces, muchísimo cuidado con el tema de mandar fotos, de mandar vídeos. Yo creo que aquí hay un consejo, ¿no? Y es, si no lo harías en una plaza del pueblo que te viese todo el mundo, no lo hagas en redes sociales.
Claro, vale. Porque exactamente igual o peor, ¿no? Porque puede llegar a cualquier parte del mundo. Danos algunos tips de seguridad para que podamos estar nosotros pendientes o trasladarlo también a nuestros hijos.
Pues con este tema de lo que estábamos hablando un poco, pues del tema de la privacidad en redes sociales, a mí lo que me parece muy importante es el tema de educar en riesgos. Es decir, que nosotros como adultos seamos conscientes de qué riesgos tienen estas redes sociales, por ejemplo. Otro que también quería comentar era el tema de cómo te pueden perfilar totalmente. Es decir, si tú como persona buscas a una persona en internet, ahora mismo puedes saber qué música escucha. Puedes ver su historial de Spotify, su historial de YouTube. Puedes intentar encontrar perfectamente cuáles son sus ideologías simplemente con una música que escucha u otra. Podemos saber perfectamente dónde está una persona.
Ya, un momento, lo del Spotify, a mí me estalló la cabeza cuando alguien me dijo, ya veo que estás escuchando en tiempo real y dije, perdona. O sea, cualquiera podía entrar en mi perfil y saber lo que estaba yo escuchando en ese momento.
Sí, 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 es una pasada.
Es que no nos damos cuenta de estas cosas.
No.
Vale, más cosas. Me has dicho, por ejemplo, Spotify o tal. También era
la ubicación.
La ubicación, eso era.
O sea,
¿sí?
Hay varias
localizar
maneras. Hombre, claro, es que es súper fácil además. O sea, con técnicas de IMINT, que es la inteligencia de imágenes, tú subes una foto, yo puedo averiguar en menos de 5 minutos dónde estás, simplemente viendo los objetos o las cosas que hay detrás. Yo puedo saber si es esta plaza, si es esta calle, si es este edificio, lo puedes encontrar. Pero es que ya no solo eso, sino es que además estamos muy acostumbrados a que en las fotos puedes poner pues tu ubicación. Pero es que me estás poniendo, estoy de vacaciones en tal sitio, ostras, y los ladrones que están viendo que no estás en tu casa. Pero es que con los niños el riesgo es muchísimo mayor, es que pueden estar siguiendo a un niño. O sea, ahora estas aplicaciones que tienen de moda los chavales en cuanto a compartir su ubicación con todos sus amigos.
Sí, claro.
Es que son temas que creo que lo más importante es sobre todo educarles en qué riesgos y sobre todo en que sepan poner límites. En decirles, ¿no? Esa autonomía de, pues igual que nos enseñan desde pequeños, ¿no? No te subas con un señor que te da caramelos a una furgoneta.
Claro.
Pues si tus amigos todos se están poniendo la ubicación en un sitio, tú aprende a decir que no. Si te están, alguien, por ejemplo, ¿no? Otro peligro que me da a mí mucho miedo, el tema de que tienen contacto con desconocidos de una manera súper fácil. Les dan me gusta, comentarios, pueden tener acceso a mucha gente desconocida. Pues lo mismo, si hay un desconocido que te habla, aprende a decir, oye, no quiero hablar contigo, aprende a cómo bloquear a esta persona o todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, yo recuerdo, Carlota, ponerme con mi hija, que la mayor, hace ya unos años, para intentar averiguar una chica que le estaba hablando si realmente era una chica o, ¿sabes?, era una niña como ella o no, porque yo le decía, a lo mejor no es una niña, es que se llama así, no me acuerdo el nombre. Pues, bueno, pues intentar meternos en su perfil y tal, ¿esto se puede controlar de alguna manera?
Bueno, al final intentar en ajustes poner las cuentas privadas.
¿Sí?
Y revisar todo tipo de permisos, pues que podamos estar dando, pues desde ubicación, cámara, micrófono, pues no sé, o el tema de poder recibir chats de gente desconocida o lo que sea. Pero para mí es que de verdad que lo que más digo yo es el tema de la concienciación, o sea, que el propio niño sea consciente de los riesgos que tiene sin tampoco meter un miedo excesivo, porque al final eso también puede ser contraproducente, y sobre todo crear confianza con ellos, ¿no? Que tengan lo que dices, oye, mamá, me está hablando esta persona, ayúdame a intentar esto, ¿no? Y que no sea directamente un, madre mía, ¿qué haces hablando con un desconocido?
Claro, intentar ayudarles, ¿no? También, bueno, nos tenemos que educar nosotros antes, ¿eh?
Totalmente.
Para ayudarlos a ellos. Bueno, pues tenemos que tener ese control de seguridad. Y aprender a hacerlo. ¿Algún tip más de estos de seguridad, Carlota?
Más que ya el tip, es simplemente tener en cuenta que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Las redes sociales son gratuitas, por lo tanto, el producto somos los usuarios. Lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo todo. Entonces, simplemente que tengamos eso en cuenta. Igual que ChatGPT. ChatGPT es gratis, ¿por qué es gratis? Pues ahí estamos, ¿no? Porque al final ellos ganan dinero de otras maneras, que es vendiendo nuestros datos o entrenando otros patrones o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces simplemente tener eso muy en cuenta.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que decir que no solo a los más pequeños son vulnerables, que no solo ellos tienen riesgo, nosotros también, porque también podemos sufrir estafas.
Sí, totalmente. Totalmente. No son pocos los usuarios que a nosotros nos han reportado en otra empresa que tenían temas de ciberseguridad y formación, que nos hablaban de estafas muy fuertes que habían sufrido, tanto pues a nivel de empleo, por ejemplo, ofertas de empleo que envían y son totalmente falsas, y aprovechan pues que las personas pueden estar desesperadas por obtener un empleo y te piden un montón de datos que tú directamente es que no lo piensas, ¿no? ¿Qué decir del tema de los correos electrónicos? Ahora mismo que se oye mucho el tema del phishing en las empresas, ¿no? Que hasta la gente más concienciada cae en ellos. Pero voy a bajarlo un poco al día a día, porque parece que es muy lejano, a mí no me va a pasar esto y tal, pero quiero contar un poco dos casos que nos llegaron hace poco que fueron muy importantes, ¿no? Uno fue, aquí además, Ibercaja, un número de Ibercaja por WhatsApp, con el logo de Ibercaja en WhatsApp, le hizo una videollamada a una persona pidiéndole pues que hiciese ciertas acciones con el móvil. Esta persona, al ver directamente el logo de Ibercaja, pues en ningún momento desconfió y hizo la videollamada. Al hacer la videollamada, pues la persona le iba pidiendo que hiciese ciertas cosas y tal, que compartiese la pantalla para poder ayudarla y eso, y al final pues les ha robado muchísimo dinero del banco, muchísimo. Y claro, al final el banco no puede hacer nada porque tú le has dado los datos sin ningún tipo de coacción.
¿Cómo te fijas, ¿no? Porque hay veces que
vas en piloto automático.
Claro, dices, bueno, pues Ibercaja, pues sí, tal, lo ves que sí que son ellos y no dudas, ¿no?
A ver, lo primero es que ningún banco nunca te va a pedir claves por teléfono o por WhatsApp.
Claro,
eso
hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo súper en cuenta. Cuando ves que alguien te pide cosas muy rápido, te pide que hagas cosas, corta.
Vale.
O sea, corta automáticamente y llama a la central directamente, oye, ha pasado esto, lo que sea, o incluso, yo lo digo mucho, llamar a Incibe. Incibe tiene un número gratuito que es el 017, que te cogen y tienen urgencias, creo que es de 9 a 9 de la mañana o de la noche o algo así, no me acuerdo. Pero,
¿qué es Incibe?
Incibe es el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Vale.
Y
017.
Número gratuito, pueden atenderte por WhatsApp y pues tú les preguntas, oye, mira, me acaba de pasar esto tal, ¿qué hago? Y ellos te van a poder orientar súper, súper bien, ¿no? Y luego también otro tema es, si ves que hay urgencia o prisa, oye, venga, dámelo, oye, venga, no, es que tiene que ser ahora porque tengo, yo qué sé, que irme al almuerzo, lo que te digan, desconfía.
Vale.
O sea, un trabajador no va a tener por qué tener esa prisa, ¿no?
Claro.
Y ese tema así. Y luego, por ejemplo, otro tema de estafas que se está poniendo muy de moda ahora es el tema de suplantar la identidad. suplantan la identidad de un familiar tuyo, ya sea con su foto, su voz, ¿cómo desconfías? O te llaman desde otro número. Oye, te llaman desde otro número con la voz de tu hija.
¡Hala, qué
fuerte! Hola, mamá. Mira, que es que he perdido el móvil y te estoy llamando desde el número de tal. Necesito que me envíes 300 euros por Bizum porque no sé qué.
Por cualquier cosa, sí.
¿Cómo vas a desconfiar si es la voz de tu hija?
Claro, claro. ¿Y qué haces ahí, Carlota?
Pues lo mismo. Si ves que te están pidiendo dinero, cosas, sobre todo también intentaría utilizar palabras de seguridad, por ejemplo.
Claro, esto es verdad, es verdad. Hay una palabra de seguridad, es cierto.
O algo que tú sepas que sabe tu hija y, claro, y nadie
claro,
más.
Claro, claro.
No sé, en plan, vale, cariño, pero es que esta noche he hecho judías para cenar. Y no le gustan nada las judías, a ver qué te contesta. Vale, mami, gracias. No, esta no es mi hija.
Muy bueno, claro, claro. Hay que tener esos trucos, pero tenerlos pensados, porque claro, en el momento igual no te sale.
Claro, el problema es que, claro, vivimos tan en piloto automático claro, claro, que es lo que digo siempre, ¿no? Al final podemos dar muchos tips, muchas cosas, pero el día a día nos come a todos. Uh-huh. Y tengo amigas que son muchísimo más expertas que yo en temas de ciberseguridad y han caído.
Y han caído.
O ya, sea que es...
Esto puede suceder.
Sí, y otro tema que me parece bastante importante, esto es algo que no se cuenta porque da vergüenza, pero tuvimos un caso en el que una persona había llamado a servicios pues un poco de mujeres de compañía y esas cosas y al final no terminó contratando ningún servicio, pero empezó a recibir llamadas de otros números amenazándole de que como no había contratado ningún servicio, tenía que pagar el tiempo que había hecho perder a esas personas pues por darle precios o por informarse.
Ostras.
Esta estafa fue muy lejos porque... además estaban amenazándole con cosas muy graves como que iban a matar a su familia, pues enseguida buscaron unos pocos datos sobre esa persona. Oye, sé que te llamas así, que vives en tal, vamos a hacerte esto a tu familia. Por WhatsApp empezaron a enviarle fotos del crimen organizado muy fuertes, con cabezas totalmente decapitadas, partes de cuerpos, te vamos a hacer esto, incluso le hicieron una llamada con ametralladoras, o sea, cosas muy fuertes, y esta persona acabó pagando miles de euros también.
Claro, pues entiendo que todo lo que tenía, ¿no? Porque uno cuando se tiene que enfrentar a esas cosas, no sé cómo puedo salir de ahí. Pues hay que tener mucho cuidado. Oye, estas cosas, tú sabes mucho porque has creado hace poco, decíamos que eras CEO y cofundadora de World Alert. Cuéntanos qué es esto, así rápidamente, Carlota.
Bueno, pues es una startup que nosotros lo que hacemos es, mediante inteligencia artificial, detectamos todo tipo de eventos de riesgo en el mundo en tiempo real. Pues desde huelgas, protestas, ataques, tanto la parte de ciber como la parte, bueno, todo lo que se ha sonado, obviamente,
¿sí?
Como todo lo que está pasando pues en las guerras de Ucrania, a nivel económico, todo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer que pues toda la gente que lo necesite, pues por ejemplo, equipos de seguridad o riesgos, agencias de viajes que tengan personas en terreno,
sí,
o cadenas de suministro, logística, ¿no? Que no tengan que interrumpir ninguna de sus operaciones porque están enterados en tiempo real de lo que está pasando. Oye, justo acaba de pasar esto aquí en este lugar, ostras, pues podemos tomar una decisión muy rápida y con claro, información verídica en muy poco tiempo.
Bueno, es muy interesante, ¿eh? Sobre todo para empresas, ¿no?
Sí, sí.
Es súper interesante. World Alerts se llama. Oye, pues que ha sido un placer tenerte por aquí. Hemos aprendido un poco más de seguridad, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hemos estado hablando con Carlota Escolano. Te recuerdo que es criminalista, es analista de inteligencia, CEO y cofundadora de World Alerts y, por supuesto, pertenece a la asociación Aragón Privacidad, con la que podéis contar siempre cuando queráis. Carlota, muchísimas gracias.
Un placer, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y ya sabes que a esta hora echamos un vistazo a Zaragoza, a Aragón, pero desde fuera nos vamos hasta Madrid porque allí está nuestro casetero de pruebas, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Pues bien, oye, aquí con mucha niebla. Juanma,
mira.
¿Sí?
Bueno, ahora que me nombrabas casetas como casetero de pro que soy,
sí,
viva casetas, todo
viva
se ha
casetas,
dicho.
¿Sí?
En Caseta, la verdad es que nos comemos unas nieblas también por estar al lado del río, tremendas. Estas navidades,
sí,
que estuve por allí, es que es una cosa que, además, la niebla es una cosa rara, porque cuando estás te parece horrible por la humedad, porque no ves con el coche, pero sí, luego cuando estás en Madrid, que no hay tanta niebla, ni muchísimo menos, la echas de menos.
¡Qué cosas, eh! Es que es verdad. Sí, porque da sensación de hogar, ¿verdad? De casa. De...
Sí.
De estamos en nuestro sitio.
La verdad es que sí, mientras no te coge en medio del campo, que entonces lo que te da sensación es de que vas a morir, la verdad es que lo demás es un... Da mucha, muy buena sensación. Yo recuerdo personalmente, con mucho cariño, ver la niebla en casetas, que además como es un barrio rural, pues no hay tanta contaminación lumínica, entonces sí, cuando hay niebla la notas mucho más que quizá en algunas zonas de Zaragoza capital, y ver la niebla de casetas, la ventana de casa de mis padres, es una sensación que yo recuerdo siempre con mucho cariño.
Qué bonito, qué bien. Oye, pues, ¿qué nos cuentas hoy? ¿Qué es lo que te preocupa?
Bueno, el mundo es que está muy revuelto, entonces yo a veces digo, ¿qué voy a contar hoy? Digo, pues es que no sé qué contar, ya, no lo sé. Mira, una cosa que no es de Aragón, pero que sí que yo creo que con el tema este de Venezuela que hablábamos el otro día, sí que hay una cosa que me ha parecido muy tierna y que los españoles y aragoneses tenemos que tener en cuenta, porque a mí me ha parecido muy bien. Y es que me pareció muy digno que cuando Trump decidió invadir Venezuela saltándose el derecho internacional, pero luego nos dio la sorpresa a todos de que eso no era para democratizar el país, sino para sacarle petróleo, y que no tenía, parece, ningún problema en principio con dejar a los sátrapas que estaban hasta ahora, pues me gustó que la reacción de sobre todo del PP en España, pero también de la gente que estaba peleando por devolver un poco la democracia a Venezuela, fue de estupefacción, porque uno al final... Siempre en España a veces nos matamos entre nosotros pensando, no, porque la gente que es anti-chavista lo que quiere es hacer negocio y tal. No, y al contrario, me pareció muy tierno, muy digno, que en Europa las fuerzas políticas de derechas, de centro, de izquierdas, sobre todo las de derechas en este caso, que a veces se les acusa mucho de esto, sí, lo que quisieran para Venezuela fuera democracia. Y cuando se enteraron de que este señor no llevaba tampoco esos planes, al menos de manera prioritaria, pues les deprimiera y se pusieran en contra de una decisión tan terrible. O sea que tenemos que estar a veces orgullosos de nuestra política, siempre nos estamos quejando.
Ole, qué bien.
Y en Europa y en España somos mejores de lo que pensamos, hombre.
Hombre, claro que sí. De hecho, esa creencia está polarizando todo de una manera exagerada, ¿eh? Si es que estas Navidades no hemos podido, no podíamos abrir la boca. Bien decía total. Venezuela y todos callados.
Sí, totalmente. Yo en mi familia, es que aparte, no es por ver con las Navidades, pero es verdad que procuramos no hablar de política en la mesa, y eso nos da unas Navidades más tranquilas, o sea que eso es una maravilla. Y si no, te pones a mirar la niebla que estábamos comentando y ya se te pasa todo, o sea que no hay ningún problema.
Eso sí, te voy a decir una cosa, dime que te alegraste este sábado, 9 de la noche.
Hombre, por favor.
Esa victoria del Real Zaragoza, ¿qué me cuentas?
Por favor.
¿Qué manera de sufrir?
Pues mira, además es que te voy a decir una cosa. Gracias a las nuevas tecnologías, sí, uno puede desplazarse mientras ve el fútbol. Es decir, que ya no hace falta que te pille en casa.
Claro.
Y allí estaba yo cenando con mi señora, poniendo de reojillo el partido, porque al final a ella también le gusta el fútbol,
¿sí?
Y aún así le gusta el Zaragoza, y fíjate que pude ver los goles casi en directo, y la verdad es que me estaba llevando una alegría, y los últimos minutos se me estaba atragantando un poco,
claro,
también
no
el
extraña,
trozo de carne que
no
había pedido para cenar, no las cosas como son.
Me pasó lo mismo. Bueno, pues a ver si sigue la rachica y hacemos algo más. Oye, que es un placer siempre tenerte por aquí, te voy a mandar, me empaqueta un poco niebla y te la mando, ¿vale, Juanma?
Ay, sí, que me haría mucha ilusión, por favor, así me acuerdo de mi casa. Si te has querido.
Dale, un besico, hasta la próxima.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, 8 grados, tenemos en Zaragoza y niebla que nos acompaña durante toda la mañana. La verdad es que no sé si vamos a ver mucho el sol durante esta semana, que tenemos por delante. Mira, ya sabes que en breves, en 2028, vamos a celebrar el bicentenario del fallecimiento de Goya, que sin duda es el personaje mundial más famoso que tenemos aquí en nuestra tierra. El Ayuntamiento de Zaragoza, sabes también que insta al Gobierno de España a que cree, pero rápidamente ya, esa Comisión Nacional de Bicentenario del Fallecimiento de Goya, La declaración de este acontecimiento, la declaración de excepcional interés público vía decreto, real decreto, para que puedan empezar a trabajar de una forma intensa, que es algo que parece que el gobierno central se está olvidando. Bueno, esto por un lado lo está haciendo el ayuntamiento, pero es que no paran de trabajar y de hacer cosas. De hecho, hay uno de los proyectos bien bonitos que tienen con el Goya, es unirlo al cine. Es una iniciativa promovida con el Ayuntamiento de Zaragoza y que une el legado de Goya con la creatividad audiovisual contemporánea. Un proyecto que está dirigido por Vicky Calavia y del que queremos conocer pues cómo va este Zaragoza y Goya de cine. Dame un momento que te lo contamos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Aquí en el arranque de año estamos mirando a ver qué es lo que ha pasado, los proyectos que se han presentado y cómo se está trabajando, y el ayuntamiento, como te digo, presentó pues este proyecto del que hablamos y del que nos hicimos eco, Zaragoza y Goya de cine, pero queremos saber también cómo va este proyecto, como te cuento, que está dirigido por Vicky Calavia. Vicky, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, medios días ya.
Medios días, es verdad. ¿Quién ya me dice buenas tardes a estas horas? Y es verdad, podría tener toda la razón. Pero bueno, que queremos hablar de este Zaragoza y Goya de cine. Cuéntanos un poco, primero, ¿qué es exactamente este proyecto para los que todavía estén ahí pensando, pero esto qué es?
Pues es un proyecto que nació a comienzos del año pasado, de 2025, que realizamos la primera edición, que se presentó en el Teatro Principal en noviembre. Y es un proyecto que, como bien has dicho, une la creación audiovisual y con la visión, digamos, Goya era un visionario, se adelanta a su tiempo en muchísimas cosas, pero también tiene una mirada muy cinematográfica. Sus grabados pueden ser parte de un storyboard, tiene una composición de los planos y de la luz que encierra una puesta en escena y un movimiento que es la base del cine, ¿no? Entonces, o de la imagen en movimiento. Entonces, unir a Goya con la creación y una creación contemporánea también de autores y autoras que desde el siglo XXI revisan quién es Goya, su obra, su historia en relación con Zaragoza, pues nos parecía, bueno, pues un proyecto redondo. De cara también a ese bicentenario y a los actos que se celebrarán.
Exactamente, que es que esperemos que sea pues todo un acontecimiento, pero que hay que ir ya poco a poco desgranando. Creo que la primera convocatoria se seleccionaron, o en la primera edición, 3 proyectos, Vicky.
Sí, es una convocatoria en la que se seleccionan 3 autores, ¿sí? 3 autores y autoras. Uh-huh. En este caso fue Javier Calvo, que estrenaba el año pasado su ópera prima Cariñena. ¿Sí? También estuvo presente Mapi Rivera. O sea, si Javier Calvo hace ficción, pues un poco desde el comisariado, pues lo que se quería era que fueran disciplinas y géneros diferentes dentro del audiovisual. Vale, entonces, claro. Mapi Rivera, afincada en Mallorca, ostense, ella es videoartista, fotógrafa, hace instalaciones, está presente prácticamente en todas las bienales de Venecia, es una persona que tiene una proyección internacional tremenda a su vez, y ella también, nos daba su visión de Goya, sobre todo en su caso era las apariciones marianas y cómo las había plasmado Goya y cómo ella lo reinterpreta en su obra actual. Javier Calvo lo que se fijó es en ese Goya joven en que le encargan la obra del coreto de la Basílica del Pilar, el cómo lo encara, el cómo hace esos bocetos. Entonces hizo una búsqueda de esos bocetos de Goya, está interpretado por uno de los actores de Cariñena, Alfonso Basabe, maravilloso, y hace de ese Goya joven que ya da, digamos, idea de lo que será el Goya posterior, ¿no? Porque se une pues la parte más ortodoxa con esa libertad creativa que sobre todo se adivina en las luces y en el sombreado de las siluetas de los personajes, ¿no? En ese coreto del Pilar. Entonces, a él hizo mucha ilusión grabar además dentro del Pilar de noche con un dron. Fue todo posible, fue maravilloso. Gracias también a la Zaragoza Film Office, que también efectivamente colabora activamente en todos los permisos del rodaje en la ciudad. Y la tercera pata, digamos, de este triunvirato, de este trío, eran dos autoras, en este caso Ana Saura, hija de Carlos Saura, y Eulalia Ramón, que su vinculación con Aragón pues es a través, obviamente, de Carlos Saura y de la obra de Carlos Saura sobre Goya. Pero ellas lo que decidieron es reinterpretar los grabados de Goya de los desastres de la guerra,
¿sí?,
y traerlos a la actualidad, confrontándolos con los desastres de las guerras actuales. Ostras, a través sobre todo de un grabado que se titula Lo mismo, de Goya, y como se titula también el cortometraje, y es un documental con un tinte pues más social en ese caso, y una reflexión sobre que bueno, estamos llenos de información, pero estamos ciegos un poco hacia la realidad hacia la que nos abocamos, que sigue siendo lo mismo, ¿no? Pues, como decía Goya misionariamente a su vez. Entonces son tres obras muy complementarias, estupendas las tres, en formato cortometraje, y que se presentaron en el Teatro Principal con un llenazo de 800 personas.
Total.
Y muy bien.
Y ahora, y este año me queda un minuto, Vicky, cuéntame así rápidamente, porque pues, seguimos este año.
Sí, este año estamos en los prolegómenos de esa selección de autores, que todavía no se puede decir, que bueno, yo creo que más o menos en primavera será la rueda de prensa, que suele ser, entonces ahí ya daremos toda la información. Y bueno, pues el proyecto continúa porque tiene vocación de continuidad y que haya muchas ediciones para que haya ese archivo audiovisual sobre Zaragoza y Goya.
Pues me parece una idea fabulosa y seguiremos hablando cuando ya tengamos los proyectos ahí presentados para contar quiénes han sido los de esta edición. Zaragoza y Goya de cine. Hemos estado hablando con su directora, con Vicky Calavia. Muchas gracias, Vicky. Un placer, como siempre, tenerte por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Pedro Arellano. ¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
Carmina Burana de Carl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. Una velada única donde se unen la pasión española y la fuerza de lo épico. 22 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas en nkprodarte.com y Auditorio.
Cuida tu cabello, cambia tu vida. Clínica Svensson, líder en tratamientos e injertos capilares. Este mes, diagnóstico más dos sesiones de tratamiento gratis y sin compromiso. Acércate a nuestra clínica Svensson en Paseo de Sagasta 10 en Zaragoza o pide cita a través de svensson.es.
¿Quieres arreglarte la boca? En las clínicas dentales del Dr. Toledo planificamos nuestro tratamiento con tecnología digital 3D. Visítanos o llama al 976 21 21 21.
Descubre el nuevo concesionario Lincoln Co. en Automóviles Sánchez. Acércate y prueba todos los nuevos diseños de su gama de híbridos enchufables y eléctricos, con la más moderna tecnología y autonomías de más de 1.100 kilómetros. Y solo desde 199 euros al mes. Ven a conocerlos en Automóviles Sánchez Lincoln Co. Carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Pues así llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Ahora mismo aquí en Zaragoza, 8 grados.